Muy buenas noches, amada familia. Vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos y vamos a revisar el día de hoy, si Dios nos permite, el Salmo 88. Salmo 88. Les agradezco que se sintonicen para esta transmisión. Sabemos que el motivo es estudiar la palabra del Señor y obviamente cuando... Un saludo que siempre Pablo daba en sus cartas, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que solamente esa gracia y paz es cuando la palabra de Dios nos da la gracia y nos hace ver nuestra necesidad de su poder, pero también la paz, que solamente la palabra llenando lo más profundo de nuestro ser por su espíritu nos puede dar. Así que gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para ustedes. El Salmo 88 dice la santa palabra del Señor así. Oración pidiendo ser salvo de la muerte. De hecho, este es un salmo particularmente muy, muy, muy especial y vamos a verlo. Es un salmo de los hijos de Coré para el director del coro sobre Mahalat, la Anot. Es masquil de Emán Esraíta. Un masquil es un salmo particularmente de enseñanza o de mucha meditación. Dice la santa palabra del Señor. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque saturada está mi alma de males. Y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción, oh Señor. Cada día te he invocado. He extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro terrores. Estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias que de ahí nos sacaste, de las tinieblas, y lo hiciste para trasladarnos a tu luz admirable. Y es ahí donde, con el poder de tu Espíritu Santo, tú puedes iluminar esta palabra para que en nosotros, Señor, haya una constancia de que todo lo que tú ordenas para tu pueblo siempre será para bien. Ayúdanos, Señor, porque nuestro entendimiento está tan limitado, pero sin embargo, tú eres un Dios de lo infinito, infinito en poder, infinito en amor, infinito en gracia, infinito en paz. Infinita es tu misericordia y es para siempre, para con los que tú, Señor, has llamado a ti. Te damos gracias por este salmo y pedimos tu bendición para todo tu pueblo. que estamos reuniéndonos en esta transmisión virtual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver este salmo como lo hemos hecho en aquellos salmos que viene la palabra Selah. Y la primera palabra, Selah, donde dice como haz una pausa, detente, medita, viene en el versículo 7. Así que vamos a revisar primero esta porción. El versículo 1 y 2, hay un clamor. En el versículo 3 al 5, hay una razón de ese clamor. Y en el versículo 6 y 7, está manifiesta la ira de un Dios, que dentro de su santidad, la ira es uno de sus atributos. Veamos la primer porción de esta sección. Oh Señor Dios de mi salvación. Lo primero que tenemos que ver en esta porción, en este versículo, es que el salmista, Emán Esraíta, dice aquí, es un masquil de Emán Esraíta. Este es el salmista. Está hablándole a su Señor. ¿Y cómo sabemos que es su Señor? ¿Cómo? Bueno, aquí lo dice, Dios de mi salvación. Entonces, él se refiere a su Señor porque él, su Dios, el Dios que lo salvó, es el Dios también que lo adquirió para él y que por lo tanto tiene total autoridad, soberanía y dominio sobre todas las circunstancias de la vida de este hombre, Emán Esraíta. Oh Señor, Dios de mi salvación. Así es como empieza este salmo, con un reconocimiento del gobierno y señorío soberano en cualquier circunstancia de la vida de este hombre, pero también de que es su Dios. Es su Dios. Él lo creó y él lo adquirió. De día y de noche he clamado delante de ti. Vemos a un hombre que no es un momento, no es una oración de un minuto, de 15 segundos, así por rutina, que no nada más ora por orar, no. Está clamando y está haciéndolo, dice, de día y de noche, de día y de noche he clamado delante de ti. He clamado. Es un hecho que este hombre ya lleva días, porque dice que día y noche lo ha estado haciendo. Mi amado, cabe la pregunta, ¿hasta cuándo debo dejar de orar por esta razón o por este motivo? ¿Hasta cuándo? Y creo que habría una sola manera de tenerlo, cuando encuentres la paz. Porque si tú estás llegando a la presencia del Dios, tu Dios, aquel que te adquirió por medio de la sangre de Cristo, cuando envió a su Hijo a morir por ti, por tus pecados, cuando te adquirió para ser pueblo suyo, hasta que el Espíritu Santo con el cual tú has sido sellado, con el cual tú has sido limpiado y sigues siendo limpiado y santificado en ese proceso de toda la vida terrenal, hasta que ese Dios, tu Dios, mi Dios, el Espíritu Santo es Dios, y hasta que este Dios hermoso que tenemos nos dé la paz que tanto buscamos, hasta entonces sería bueno dejar de orar. De día y de noche he clamado delante de ti, delante de ti. Es importante, mi amado hermano, que cuando estemos orando sepamos que estamos haciéndolo delante del Dios, nuestro Dios y nuestro Señor, que no estamos haciendo nada más palabras al aire, como cuando rezábamos el Padre nuestro, Señor santificado sea tu nombre, venga tu reino, pura repetidera. No teníamos ni teníamos idea de lo que decíamos, pero repetíamos, porque así nos enseñaron los que tanto nos amaban y nos aman, nuestros padres. Pero sin embargo, vemos que para el Señor, dice nuestro Señor Jesús, el Maestro, no crean que por su vana palabrería serán escuchados. Mi amado, la oración es una repetidera. Es llegar ante su presencia, estar delante de Él, y entonces vaciar nuestro corazón y derramarlo delante de Él, con fe de que nos está escuchando. He clamado delante de ti. El salmista está diciendo que está consciente que delante de Él y solo Él está clamando. Versículo 2 dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El salmista está haciendo un clamor. ¿Un clamor cuál es? Es primeramente dentro del clamor que está haciendo, inclina tu oído a este clamor. Que llegue mi oración ante ti, que llegue. Todavía está diciendo que llegue. ¿Por qué? Porque lleva día y noche y aún no encuentra la paz que el Espíritu Santo puede dar a uno. Entonces, el énfasis está en el clamor. El énfasis está en que el salmista es consciente de que está haciéndolo delante de su Dios y Señor. La segunda porción del versículo 3 al 5 nos habla de la razón. ¿Cuál es la razón de ese clamor día y noche? Dice, porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Saturada. O sea, este hombre tiene tantas situaciones, no habla de un solo conflicto, sino una serie de conflictos, tal vez algunos derivados de otros y van encadenándose. ¿Cuánta gente no se encuentra con un diagnóstico? Y lo digo por experiencia, obviamente, que en cuanto que llegue les doy un diagnóstico y tienen una enfermedad y esa enfermedad tiene una solución, pero esa solución requiere un medicamento y ese medicamento requiere un dinero y ese dinero no lo tiene. O sea, no es nada más el pesar de tener una enfermedad que va avanzando, sino también es el entrar en conciencia que no puede adquirir el medicamento o la solución. Eso es exactamente lo que sucede con el ser humano. Siempre ha querido buscar la solución a su gran problema, su enemistad con Dios, su rebeldía con Dios. El buscar sus propios caminos, cuando el Señor ya tiene un propósito para ti y para mí, para todos y cada uno de nosotros tiene un propósito bien definido. Primeramente, que el mundo sea consciente de que hay un Dios y que tú y yo manifestemos su gloria. Sí, que demostremos que hay un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de piedad, un Dios que perdona, un Dios que salva. No un Dios egocéntrico que solamente está centrado en Él y que no se da, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo se dio su vida en rescate por muchos, por ti y por mí, que somos rebeldes y que hemos reconocido nuestra pecaminosidad delante de un Dios santo. Saturada está mi alma de males, mi vida se ha acercado al Seol. Sabemos que Seol es el sitio de los muertos, es como la fosa. Mi vida se ha acercado, es tanto lo que está sobre envolviéndome todos mis males que estoy como me siento morir, es lo que está diciendo. Versículo 4, soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como un hombre sin fuerza. ¿Te fijas? He llegado a ser como si ya no tuviera nada de fuerza, como si estuviera al borde de la tumba, como si estuviera por desfallecer, por morir. Es como, todavía no ha llegado, pero se siente así. Mi amado, nuestro Señor nos conoce. No tenemos que llegar con hipocresía, no tenemos por qué presumir delante de la gente que nosotros somos los hombres y las mujeres de grande fe. No, tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer que requerimos de su gracia, que es su poder, que se perfecciona en nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9, no se te olvide este versículo, 2 Corintios 12:9, su poder siempre se puede perfeccionar, pero tiene que ser un área de tu debilidad. Y este hombre llegó al punto de máxima debilidad, está sin fuerza, está como si estuviera en el borde de su tumba. Versículo 5, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. La imagen obviamente aquí es como esos soldados. En aquellos tiempos las guerras eran con espada y se mataban con espada y habían cuerpos sobre cuerpos sangrantes, la mayoría muertos, pero ¿cuántos de ellos no estaban agonizando nada más? Agonizando, atravesados con las espadas sangrantes, perdiendo poco a poco la vida. Tú y yo hemos visto esas escenas en las películas. Esta es la escena. Es abandonado entre los muertos como los caídos a espada. Como, otra vez la palabra, como si hubiera caído a espada en una batalla en la que estoy perdiendo la vida. Como si me hubieran arrancado de tu mano. Como que de a mí ya no te acuerdas. ¿Te fijas? Entonces, esta es la razón de ese clamor de este hombre. Y ahora, en el versículo 6 y en el verso 7, habla de Dios. Tú me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Selah. Ahora el salmista da la razón. La razón de su clamor es cómo se ve, cómo se encuentra. Pero la raíz de esa situación es el trato de Dios personal con él. El salmista reconoce que es Dios el que ha ordenado esta situación en su vida. Ahora, aquí el salmista nos dice que hagamos una pausa y que meditemos. ¿Puedes tú concebir que este es un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios de compasión, de misericordia, un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí? Obviamente que sí podemos, tú y yo como verdaderos creyentes en Cristo, sí podemos. ¿Por qué? Porque en Isaías 53 podemos leer, y simplemente algunos versículos aislados, y te lo encargo de que lo vayas leyendo con lentitud, en oración y meditando. Isaías 53. Dice la palabra en Isaías 53, hablando de Jesucristo, por supuesto. Jesucristo, versículo 4, fue herido de Dios y afligido. Versículo 5, a la mitad del versículo 5. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Versículo 6, a la mitad. El Señor hizo que cayera sobre él, el pecado de todos nosotros. Versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Si esto ocurrió en la vida del único hombre en la tierra que entró en santidad y salió en total santidad. Porque Adán empezó en santidad, pero terminó en pecado. Y tú y yo, desde que nacimos, fuimos concebidos en pecado. Y si esto pasó, repito, sobre el único santo y justo hombre, por causa de ti y de mí y de nuestras rebeliones, ¿por qué no? ¿Por qué no cuando Dios tenga que destrozar algo de nuestra carne? ¿Por qué no cuando Dios tenga que humillar nuestro orgullo y nuestra soberbia? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no recibir de su ira y justa disciplina y corrección, que es por amor, para que Jesucristo siga siendo formado en ti y en mí? Meditemos esto. Nuestro Señor Jesús fue quebrantado por el Padre para que nuestros pecados fueran perdonados, y su justicia y perfecta santidad fue puesta encima nuestra, delante de la santidad de Dios. Que el Señor nos conceda arrepentimiento de cada pecado y una fe que diariamente sea renovada solo en Cristo y solo por su palabra y su Espíritu que nos ha dado. Sigamos meditando mañana, si Dios permite, y oremos el día de hoy sobre esto. Padre, te damos gracias que tú decidiste quebrantar a tu Hijo para no tener que quebrantar nuestro orgullo en el infierno por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, que el justo murió por los injustos. Gracias que aquel que no conoció ni practicó pecado por nosotros fue hecho y contado como pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias te damos por esta justicia que por fe nos has concedido en Cristo Jesús, a mis hermanos y a mí. Amén. y amén. Mañana continuamos, si Dios permite. Descansen.